Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quisiera que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Bueno, deben de recordar que hace semana y media más o menos hablamos acerca de Judas. Y el domingo pasado hablamos acerca de Pedro. Para aquellos que les cuesta recordarse, el mensaje se llamó Que no cante el gallo. Y hablamos acerca de esas situaciones que pasan en la vida, como Pedro negó 3 veces al Señor, y buscamos la manera no tanto de decir que Pedro no sirve, ¿verdad?, sino más bien ver qué lecciones podríamos aprender nosotros de la vida de este hombre, de las situaciones que pasaron en su vida, y bueno, eso fue lo que estudiamos el domingo, y me gustaría en esta tarde estudiar otra faceta de la misma situación que tiene que ver con el mismo personaje, con Pedro. Y quiero que estudiemos el verdadero arrepentimiento de Pedro, aunque el mensaje yo le he titulado Y a Pedro, así nomás, Y a Pedro. Porque hay una porción de la Escritura, que es esta que vamos a leer, que toda la vida a mí me ha llamado la atención de por qué esas dos palabritas, y a Pedro. ¿Por qué? Fue la resurrección. Y vea usted lo que sucedió. Dice la palabra. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Vamos a leer hasta el versículo, déjeme ver, versículo 7. Ahora dice el versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Póngale atención a ese joven, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué pasó con estas mujeres? Se espantaron, dice el versículo. Mas él les dijo, ahora, recordemos que ese personaje, de acuerdo a los evangelios, era un ángel, ¿ok? Y vea usted las palabras del ángel. El ángel dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, ahora ponga atención a esto. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Y esa es la parte de este versículo que llama muchísimo la atención. ¿Cómo es que el ángel, en este evento de resurrección tan importante, no le dijo a las mujeres simple y sencillamente, vayan y díganle a sus discípulos que él va delante de ustedes para Galilea? No. Hizo un énfasis, y ese es el énfasis que yo quiero que estudiemos en los próximos minutos. El ángel dijo, vayan, díganle a sus discípulos, y como diciendo, y también a Pedro, que él, Jesús, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. Por eso el título del estudio es, y a Pedro. Vamos a estudiar una faceta distinta de la vida de Pedro. Y quiero anticiparme en el mensaje a decirle esto. Quiero hablar de la humanidad nuestra, de lo expuesto que estamos todos a cometer errores, de lo expuesto que estamos todos a pecar delante de Dios. Pero yo quiero enfocarme de una manera muy en especial a cuál es nuestra actitud después que cometemos un error. Judas fue y se ahorcó. Pedro regresó al rebaño arrepentido. Y fue un arrepentimiento sincero y honesto. Si usted conoce de personas que un día estuvieron en el Evangelio, que un día estuvieron en medio de nuestra congregación, y ahora de repente o hace tiempo que usted no los ve, que no sabe de ellos, este mensaje vale muchísimo la pena que usted los comparta con estas personas, que puedan escuchar este mensaje y que puedan ellos reflexionar acerca de esa actitud de la cual yo verdaderamente me quito el sombrero delante de Pedro. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre querido, yo te ruego que bendigas este mensaje en nuestros corazones y de una manera muy especial, Señor, en aquellas personas que de una u otra forma se han apartado de tus caminos, que puedan reflexionar y reconocer que el Dios del cielo, el Dios de la gloria, el Dios que los salvó, sigue con los brazos extendidos, esperando que vuelvan a casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en Pedro, pensamos en él como una persona impulsiva, emocional, una persona que no piensa para hablar, que es débil de su carácter. Algunos en inglés mencionan a esto, que Pedro tenía todo el corazón, pero la mitad de la cabeza, dicen algunos, ¿verdad?, a la hora de seguir al Señor, a la hora de actuar, a la hora de hablar. Pero ese es Pedro, y el domingo pasado, en el servicio del mediodía, lo estudiamos, digo, en la tarde, a las 6, lo estudiamos, nos dimos cuenta cómo él le dijo al Señor: Señor, todos estos se pueden escandalizar, yo no me escandalizo, yo voy contigo a la cárcel si es posible, Señor. Es más, le dijo, no solamente a la cárcel, también, si es necesario morir, pues yo también muero contigo, Señor. Todas esas cosas, y el Señor le dijo: oye, Pedro, sabes, antes que el gallo cante dos veces me habrás negado tres veces. Y vimos cómo lo negó delante de todos. Después otra criada lo vio y él negó con juramento, como diciendo: te juro que yo no conozco a ese hombre. Tu manera de hablar te descubre. Y él pues dijo profanaciones, él habló, dijo malas palabras en la tercera vez que negó al Señor. En la nueva traducción viviente, en Mateo capítulo 26, versículo 74, dice: Pedro juró. Y mire lo que dice la nueva traducción viviente: Pedro, tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, deja ver, es Mateo 26, 69, perdón. No, 74, sí es este, ¿está correcto? 74. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Esa es la nueva traducción, no, esa es la otra versión, la nueva traducción viviente a la que estoy refiriéndome. Exactamente esa es. Mire usted qué curioso lo que dice esa versión. Que me caiga una maldición si les miento. Hermano, y estaba mintiendo. No, imagínense al punto de desesperación. Ahora mira, te voy a decir algo. La razón por la que yo les digo a ustedes, mire, yo no quiero criticar a Pedro, yo no quiero hablar mal de Pedro, yo no quiero juzgar a Pedro, es porque juzgar es bien fácil. Pero estar en los zapatos de otra persona no es fácil. Aquí no estamos hablando de una cosa sencilla. Pedro tuvo miedo. Hermano, estaba viendo lo que estaban haciendo con Jesús. Se dio cuenta todo lo que le habían hecho. Le habían escupido, le habían golpeado con un palo en la cara, le habían tapado los ojos, le preguntaban: ¿quién te golpeó? Él vio todo eso. Y Pedro dijo: si esta gente se da cuenta que yo era uno de sus discípulos, van a hacer lo mismo conmigo. Él tuvo miedo, era natural que tuviera miedo. No estamos diciendo que es correcto lo que hizo, obviamente no lo es, ¿ok? Pero ya llegar a este punto de decir que me caiga una maldición si le miento, sabiendo que está mintiendo, hermano, eso es una cosa deplorable en realidad. Ahora, debemos de recordar también cómo el diablo pidió a Pedro para zarandearlo. Recuerda usted que el Señor Jesús le advirtió, y eso lo estudiamos también la semana pasada. Ahora, una cosita rapidita que te quiero mencionar. Si el diablo pidió a Pedro para zarandearlo, ¿sabes qué? Algo bueno estaba haciendo Pedro, fíjate. Porque si el diablo dijo, mira, ¿sabes qué? Déjame zarandear a Pedro. El diablo no está preocupado en aquellas personas, hermanos, que viven la mitad del Evangelio y la mitad en el mundo. El diablo no se preocupa por aquella gente que no hacen nada para el Señor. Eso los deja tranquilos porque ya son parte de todas las cosas, de las tinieblas, okay, del reino de las tinieblas, pero él se preocupa verdaderamente por aquellas personas que están produciendo, aquellos que están sirviendo, aquellos que están al frente de un ministerio. Así es que si el diablo le había pedido, la verdad es que algo bueno estaba haciendo, número uno, y número dos, esa experiencia que tuvo Pedro es porque en realidad Pedro necesitaba una dosis bien alta de humildad. Era un hombre que confiaba demasiado en sí mismo, demasiado en su autoridad, demasiado. Y mira, cuando una persona se ensoberbece, Dios tiene maneras tan maravillosas de traer humildad a la vida de la gente como usted no tiene idea. Así es que me gustaría que veamos entonces por qué el ángel dijo eso. ¿Por qué el ángel dijo, mire, díganle a sus discípulos, el Señor ya resucitó? Ok, váyanse para Galilea, donde les dijo él. Yeah, y también díganle a Pedro, oye, como diciendo, no se le vaya a olvidar que Pedro también vaya. ¿Por qué? ¿Por qué se lo había negado tres veces? ¿Por qué se había hecho Pedro el ridículo delante de los otros discípulos? ¿Por qué si el líder de todos los apóstoles había cometido un terrible error en ese momento? Pedro había salido corriendo, llorando de arrepentimiento. Y hermanos, mira, primera situación que tengo ya acá, lo que solamente Dios puede ver, lo que no ve otra gente. Mateo 26:75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Este es un arrepentimiento genuino. Mira, hermano, yo por muchísimos años estuve llevando allá en el Tabernáculo del Salvador, hace, ya llovió mucho, a cantidad de 300, 400 jóvenes todos los fines de año a un campamento. Los campamentos son así, los de acá de la iglesia, tal vez yo he ido a un par de ellos nada más, pero allá en aquel entonces íbamos todos los años. Y yo recuerdo, hermanos, uno llega el día lunes, es una gran fregadera, ¿verdad? Los líderes tenemos que andar arriando a medio mundo. En aquel entonces, 30 años atrás, póngale usted, separando a los hombres de las muchachas porque era un gran relajo. Hay que andar buscando a aquellos que se escapan en la madrugada. Hay que buscar a aquellos que llevan de contrabando cosas que se han prohibido llevar. Total, es un relajo todo el asunto, ¿verdad? Y claro, hay cultos todos los días, se lee la palabra todos los días y qué sé yo. Pero yo me acuerdo que uno llega el lunes, ¿verdad? Y lunes, martes, miércoles, es de andar carrereando y un montón de cosas. Pero llega el jueves, y el jueves es el día de la consagración. Ya desde miércoles en la noche se comienzan a preparar a todos los muchachos para el siguiente día, jueves, viene el día de la fogata y todo el mundo está preparado y melancólico y los sermones que se han predicado en los últimos días es para hacerlo a uno reflexionar las cosas malas que han dado haciendo. Y yo recuerdo esa noche del jueves, hermano, frente a la fogata, todos los chamacos se arrepienten y una llorazón que pa' qué le cuento, ¿verdad? Todo el mundo llorando y abrazándose y diciendo, ahora sí soy salvo. Y se les olvidó que también el año pasado habían sido salvos y el 2 años atrás también habían sido salvos, ¿verdad? Y hoy sí vamos a comenzar una nueva vida. Claro, es el momento, es bonito, es muy lindo todo eso. La pregunta es, ¿es ese un arrepentimiento genuino? Si a la vuelta de 2, 3 semanas las personas vuelven a ser las mismas. Si a la vuelta de 1 mes ya se te olvidó el campamento. Ya se te olvidó haber pasado al frente a poner tu pedacito de madera en las llamas. En este caso, cuando queremos hablar de Pedro, aquí tenemos una situación muy linda. Algo que vio Dios, que nadie más vio. El arrepentimiento real, genuino de Pedro. Cosa que no pasó en Judas. Judas lo que sintió fue remordimiento. Judas lo que sintió fue, ya se dieron cuenta todos que yo fui el que hizo esto. Ah, no, ¿sabe qué? Para esa gracia mejor me quito la vida. Y fue y se quitó la vida. Pero aquí tenemos un arrepentimiento. Aquí tenemos algo que solamente Dios puede ver. Ahora, otra cosa también, en segundo lugar, que debemos tomar en cuenta. Fíjate, primero, cosas que solamente Dios vio. Dios es el único que sabe si el arrepentimiento de las personas es verdaderamente genuino o no lo es. Ahora, por sus frutos nos vamos a dar cuenta más adelante, ¿verdad? Porque alguien puede decir, mira, ¿sabes cuál es una de las frases más comunes de personas que andan haciendo las cosas mal? Escucha, te lo voy a repetir. Una de las frases más comunes que dicen las personas que andan haciendo las cosas mal es: solo Dios conoce cómo está mi comunión con Él. Solo Dios sabe cómo yo estoy con el Señor. Es de las más triviales esas frases que hemos escuchado, más trilladas, perdón. Pero bueno, en segundo lugar, que debemos entender es esto: Dios no elige gente perfecta. Y por eso escogió a Pedro. En 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no anda buscando gente perfecta. Eso solamente lo tenemos los evangélicos en nuestra cabeza, nada más, de pensar que todos los cristianos somos gente perfecta. No, no lo somos. Somos personas en recuperación, eso somos. Y hay algunos que no se quieren recuperar, eso está claro. Hay algunos que ya cayeron en un sistema, ya cayeron en una situación, y así quieren vivir el resto de sus días. Vuelvo al punto número uno: Dios sabe si usted se ha arrepentido verdaderamente o no. Solamente Dios lo sabe. No es que estemos interesados nosotros en saberlo. Ese es un negocio entre usted y Dios. Lo que nosotros vemos es que sus frutos demuestran lo contrario. Eso es lo que pasa. Entonces, entendamos eso. Dios no busca gente perfecta. Quiere decir, todos los que trabajamos, todos los que servimos en el Señor, somos personas imperfectas, escogidas por el Señor para su honra y para su gloria. Por eso es que Él primero nos justifica y luego nos santifica, y es el proceso regenerador por el que vamos caminando día a día en el Evangelio, y caídas y levantadas, y eso es lo que Dios hace. Ahora, en tercer lugar, tengo yo aquí lo que yo he escrito, la gran lección de Pedro. Porque miren, amados hermanos, hay ciertos errores que son más públicos que otros, ¿ok? Yo recuerdo, estaba, por cierto, en Marruecos, atravesando el estrecho de Gibraltar en ese entonces, cuando me di cuenta de la noticia de mi pastor, que lo habían metido en la cárcel en Houston. Y fue una cosa ver el internet el siguiente día, la fotografía de mi país en primera plana, al pastor con las esposas puestas. Y todo. Digo, qué terrible una situación como esa. Qué triste. Bueno, ya sabemos por su libro, ¿verdad? No se rinda, que él fue un luchador, y esos dichos de él, ¿verdad? Con las botas puestas, ¿no es cierto? De cara al sol y con las botas puestas, y así partió a la presencia del Señor. Pero hay algunas regadas en la vida cristiana, hermano, que son públicas, de esas regadas que a usted le da gran vergüenza. La verdad que sí. Y lo que pasó con Pedro fue una de esas regadas. Fue uno de esos males que tres veces, y hasta que ya usted la regó, hasta que se le salió la mala palabra, hasta que ya lo vieron con el cigarro en la calle, hasta que ya lo vieron haciendo algo indecente, hasta que ya lo vieron, usted reacciona y dice: híjole, mano, y me vio el pastor, y me vio el hermano, y me vio. Yo les he contado a ustedes que una vez, hace 1000 años, yo andaba en mi moto, perdón, no, yo andaba en un carro y el hermano andaba en su moto. Y él, yo lo vi, ¿verdad?, al hermano en su moto, y paré mi carro a la par de él, y en la mano tenía puesto el cigarro. Hermano, cuando el hombre me vio a mí y me saludó, yo no sé cómo hizo para meterse el cigarro en la mano. Yo pienso que yo solamente veía que salía humo de la mano del pobrecito, ¿verdad? Y digo, qué lástima. Pero te digo, volvemos otra vez a la situación. Okay, hay cosas que son vergonzosas, hay cosas que son que te traen bochorno a tu vida. Y en este caso, hermano, en Lucas 24:9, recuerde, Judas ya no estaba. Dice el versículo 9: y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a quienes, a los 11. Ah, okay, eran 10, sí, pero ¿por qué los 11? Porque Pedro estaba ya con los otros discípulos. Y ese versículo, por eso yo le puse la gran lección de Pedro. Ahí es donde yo me quito el sombrero. Porque, hermano, qué agüite, como decimos allá en mi rancho, qué gran achicada, mano.
Imagínate, es que yo ya, si yo fuera actor, mano, ya me metí yo en esta escena, ¿me entiende? De ver a los discípulos, imagínate todos ellos juntos y Pedro va entrando usted. Y luego todos los que tienen ellos en su mente, lo que tienen en su corazón, que él era el líder, que era el que más hablaba, que caminó sobre las aguas, que estuvo presente en la transfiguración, que era de los más cercanos a Jesús, que Jesús vivió en su casa. Todas esas cosas, y de repente Pedro va entrando, supongo yo, con la cara viendo hacia el suelo, como por la vergüenza. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que me llena el alma y me llena el corazón? Que regresó mi hermano, que fue con sus discípulos. Él pudo haber dicho en este momento, ¿no sabes qué? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Yo ahí no vuelvo. Pero ¿sabe qué dijo? Mire, la regué, cometí un error garrafal que 2000 años más tarde seguimos hablando de sus errores. Pero él dijo, pero yo aquí estoy. ¡Wow! ¡Qué belleza! No, Pedrito, ya con esto, ya la hiciste, mi hermano. Ya con esto vas a llegar y llegaste muy lejos. Porque la transformación que Dios hizo en el alma, en el corazón, en la mente de este hombre, son inigualables, como lo vamos a ver dentro de un instante. Pero esta es la lección más grande. El diablo ganó una batalla, pero no la guerra, hombre. Pero no la guerra. Pedro fue humillado, fue vencido en ese momento, pero volvió a sus hermanos al lugar donde pertenecía. Hay personas que dicen, no, yo no vuelvo porque me da vergüenza. Sí, pero una vergüenza que provocó usted mismo. ¿Y por qué tiene usted que tener vergüenza? Mire, hermanos, yo bendito el nombre del Señor, a mí pena no me da. Y yo digo, el día Dios no lo permita, pero a mí me van a sacar por una puerta y yo me meto por la ventana. La verdad que sí. Y si no me quieren aquí cerquita, pues me voy a la última de las sillas que están ahí arriba. Pero la casa del Señor, el Evangelio, a mi Señor, no se deja nunca bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Yo sé que algunas personas hicieron alguna situación fuera de lugar, pasaron por un evento en su vida, qué sé yo. Por eso es que yo no soy un pastor condenatorio, porque Jesús no vino a poner el dedo a la gente, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenarlos ni a rechazarlos. Él dice, no pongáis bozal al buey que tría. Él es el Dios de las oportunidades. Lo vemos en Pedro. Y esta es la lección más grande que yo puedo ver en este hombre. Volvió a sus hermanos al lugar donde pertenecía, porque en la casa de Dios, en la casa de Dios hay restauración. En la casa de Dios la misericordia del Señor es grande. Y Pedro llegó a ser el gran apóstol, un hombre lleno de sabiduría, lleno de palabra de Dios, llegando a ser el hombre, uno de los hombres más importantes de la iglesia de Jerusalén. Así es que fíjate, en primer lugar, lo que solamente Dios puede ver, el arrepentimiento genuino. En segundo lugar, Dios no elige ser gente perfecta. En tercer lugar, la gran lección, volver a la casa del Señor, a pesar de tu regada. Volver a la casa del Señor, a pesar de lo que hiciste. A pesar de eso, yo tengo en mi mente tantas y tantas experiencias que pudiera contarles, hermano. Me acuerdo una vez un hombre que cometió un gran error en la iglesia. Ok, no fue aquí, fue en otra iglesia. Pero cometió un gran error. O sea, comenzó a pedir prestado, y le robó a todos, hermano. Así como lo oye, le robó a todos los hermanos. Y después de haberle robado, como ya no podía pagarse, fue, agarró camino para Estados Unidos, debiéndole a un montón de gente. Y la gente decía, pero ¿cómo es posible? Pero si es hermano aquí, pero si es hermano allá. Si pasaba al frente, si lo veíamos orando, si lo veíamos sirviendo. Era de los allegados al pastor, y mire, nos bajó a todos y se fue usted. Mire qué mal testimonio. Pero un día, mi brother, cuando regresó este hermano al país, él fue a la iglesia. Él fue a la iglesia, habló con el pastor, le pidió perdón al pastor y le dijo, le dijo al pastor, aquí tengo una lista de la gente a la que yo he ofendido. Yo he ofendido a las personas y yo les voy a pedir perdón y les voy a pagar lo que yo les debo. Fue una actitud, una acción injusta, equivocada. Se me metió el diablo, pero yo tengo dos opciones. O irme a la calle, irme al mundo y vivir apartado de Dios, pero me voy a morir. Yo sin Dios me voy a morir. Entonces, por favor, permíteme, si no quieren que sirva, yo no voy a servir. Pero yo voy a hablar con cada una de las personas a las que yo le fallé y les voy a pagar. Y ahí estaba en ese proceso la última vez que nos vimos. Y me dice, no, ahí he ido despacito, despacito, por la gracia del Señor. Me dice, pero aquí estoy, pastor. Me dice, qué bueno, qué lindo. Mire, yo le aplaudo, hombre. No porque haya robado, porque eso no se hace, ¿verdad? Pero le aplaudo el hecho de reconocer su falta, hombre. De reconocer su falta y venirse a la casa del Señor, al lugar donde usted pertenece. Recuerde, allí hay misericordia, allí hay gracia. Número 4. Hay que entender que Dios mira el potencial, no lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Y esa es una cosa maravillosa. La gente no, la gente mira la desgracia en la que caíste, la gente mira el error que cometiste, la gente dice, ¡ay, Dios mío, el gran poder de Dios!, dicen otros, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ese hombre que dice que es cristiano, o como dicen otros, esa vieja no es nada? ¿Por qué? Porque nos encanta juzgar, nos encanta poner el dedo en la llaga, y nos olvidamos que un día nosotros también podemos cometer el mismo error. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, me encanta esa porción de la Escritura. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Vea la siguiente parte, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué mira Jehová? El corazón. Ahora, esta es una espada de dos filos. Esta es una espada. A mí me encanta este versículo. Me encanta porque no hay nada más maravilloso que tener en Dios a un amigo, a un padre, con el cual tú tienes toda la confianza de hablar todas las cosas que te pasan por la mente y que te pasan por el corazón. Sin guardarte nada. Sin esconder nada, porque Él sabe. Porque tú hablas con Él y le preguntas y le dices lo que sientes, lo que piensas. Entonces, claro, Él mira el corazón. Y como te ve el corazón, Él te va a indicar. Una de dos. O te dice, sigue adelante con lo que estás haciendo, o te reprende en el momento. Eso es lo bueno de venir a la casa del Señor, o ahí, a la presencia del Señor, podríamos decir, en su casa, y decirle, Señor, escudriña mi mente y escudriña mi corazón. Esto es lo que está pasando conmigo. Y esto me encanta porque Dios mira el potencial. Dios no vio a Pedro en lo que Pedro había hecho y cómo se había comportado. Él vio lo que Él, el Dios de la gloria, podía llegar a ser en la vida de ese hombre. Ahora, número 5. Quiero llevarle a una porción de la Escritura, mi hermano. ¿Recuerda usted las llaves? Mire, esto sucedió en Cesarea de Filipos. Hemos estado ahí en Cesarea de Filipos, en ese monte alto, que el Señor les llevó hasta ese lugar, y estando allá en ese lugar, el Señor les hizo una pregunta. Les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron, bueno, uno dice que eres Juan el Bautista, otro que Jeremías, otro que Elías, otro que alguno de los profetas, y luego les hizo la pregunta a sus apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí fue donde Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando dijo eso, estamos en Mateo capítulo 16, en el versículo 16, Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué respuesta más linda. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, Macarios, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire este siguiente versículo. Y a ti, mire lo que en el capítulo 16 de Mateo le dijo Jesús a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mire qué encomienda más grande, hermanos. Parece que cuando pensamos en Pedro, lo pensamos a él, todo el mundo dice, cuando llegues al cielo te va a estar recibiendo Pedro, ¿verdad? Todos pensamos, si usted ve a una gente que anda cargando un gran manojo de llaves, le dice que es Pedro. Es por eso, porque el Señor le dijo, y tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves. Ahora, fíjese usted, le ofrece las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra, Pedro, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que atares en el cielo, lo que desatares en la tierra. Bueno, ahora resulta que lo negó 3 veces. Ahora el Señor se encuentra de regreso con Pedro. En Juan capítulo 21, versículo 15, tenemos el encuentro entre Pedro y Jesús. Y mire, hermano, Yo tengo un perrito en casa que cada vez que ha cometido algo fuera de lugar, no, hombre, el cuate no hay a dónde meter la cabeza. Mira para un lado, mira para el otro, como diciendo. Es más, yo el día domingo que la familia se la pasa aquí en el templo, yo llego a la casa a darle de comer al animal, y cuando llego y veo, lo veo en un rincón, y que mira para un lado y mira para el otro, mi primera pregunta es: ¿qué hiciste, Canelo? ¿Qué has hecho? A ver. Imagínense, esto es que es un perro. Bueno, en el huerto del Edén pasó con Adán. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y yo me imagino, hermano, en esta escena que tenemos al frente, Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y ahora se presenta Jesús. ¡Ay, Dios mío! Mi abuela diría, ¿verdad? Sobate el lomo porque ahorita te cae. Yo me imagino a Pedro viendo para un lado, viendo para el otro. Aquí está el Señor, ¿qué me va a decir? Esa mirada que me hizo cuando estábamos en el pretorio. ¡Ay! ¿Qué va a decir? Y le había ofrecido las llaves del reino. Quizá, quizá, a Pedro le pasó por la cabeza: me va a pedir las llaves de regreso, porque la regué, porque fallé. Pero la palabra del Señor dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Y mire, hermano, esas palabritas, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando su mamá lo llamaba usted por los dos nombres? Ay, mi hermano, no era para ninguna cosa buena, le aseguro. Cuando su mamá la llama por los dos nombres a usted, es porque algo fuera de lugar ha hecho usted. Y Jesús llega, ahora esperó, comieron primero, y ahora Jesús le dice a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esa palabra, estos, es bien importante. ¿Por qué? Porque ya Pedro le había dicho: aunque estos se escandalicen, aunque estos te abandonen, yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a negar. Y ahora la pregunta de Jesús es: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y aquí viene la respuesta sincera, la respuesta linda de Pedro: sí, Señor. Y como Jesús sabe todas las cosas, Pedro le dice: tú sabes que te amo. Y él le dice por la primera vez: el Señor apacienta mis corderos. En el versículo 16, volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, la pregunta es la misma, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, una vez más, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor: pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y a esto puso triste a Pedro. Esto lo puso triste, como debemos ponernos todos cuando hemos hecho algo fuera de lugar. Cuando debemos ponernos todos cuando hemos ofendido a Dios, cuando hemos fallado, cuando hemos batallado con las cosas, con la vida, con errores que decimos: mañana sí, mañana salgo de esto, ya mañana no más, ya mañana no quiero repetir esta situación, no quiero pasar por este episodio. ¿Cuántas noches con los ojos clavados en el techo, prometiéndole a Dios cosas que una semana más tarde no las hemos cumplido? Y ahora Jesús le dice a Pedro: una vez me amas, la segunda vez me amas, y la tercera, a la tercera vez se entristeció de que le dijese la tercera vez me ama, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esas palabras, hermano, esas palabras salieron de lo más profundo del alma y del corazón. Aunque esas palabras, ¿verdad?, el problema es lo emocional que era Pedro, y a esa emoción hay que agregarle razonamiento. Por eso dije, Pedro era todo corazón, pero la mitad de la cabeza, la mitad del cerebro. Como mucha, perdón, ¿verdad?, pero como mucha gente es en el Evangelio. Hay personas que son todo corazón por Dios, así, pero las decisiones que han tomado en la vida, una tras otra, tras otra, tras otra, ha sido una desgracia toda su vida. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro servicio. ¿Okay? De tal manera que Jesús no se acercó a Pedro para decirle: devuélveme las llaves porque mira lo que hiciste. No, Después de eso tenemos número 6, el nuevo Pedro, redimido, renovado, restaurado. Después de esto, hermano, después de esto que sucedió, después de que él volvió donde sus hermanos, el Señor hizo cosas grandes en el corazón y en la mente. ¿Por qué? Porque no cualquiera toma esa decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Cometí un error, hermano, pero aquí estoy, perdónenme. Todos cometemos errores. Ese nuevo Pedro en Hechos capítulo 1 dio su primer discurso. 3,000 almas se convirtieron, lo leímos hace un rato. Su primer sermón evangélico en la era cristiana, el primero más bien. El poder que recibió Pedro no fue un arranque emocional, sino que fue el poder de Dios sobre su vida. Lo vemos lleno del Espíritu Santo, reprendiendo a Ananías y a Zafira. Lo vemos haciendo milagros, como en el caso del cojo a la puerta del templo, con la niña que había fallecido. Lo vemos con una vida de oración, lleno de sabiduría, lleno de liderazgo. Ahora, otra cosa más importante también, número 7, Hechos 1:15. Dice la palabra: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Esto es Hechos 1, hermano. Todavía el pasaje con el que comenzamos leyendo Marcos 16 es el último capítulo de los evangelios en Marcos. Y ahí tenemos la escena de Pedro. Ahora, en el primer capítulo de los Hechos, tenemos a Pedro en medio de sus hermanos. ¿Y sabe qué he puesto yo acá? La aceptación de los apóstoles. En el versículo, en el capítulo 2:14 dice: entonces Pedro poniéndose en pie, 2:14, con los 11. Me encanta eso. ¿Qué quiere decir eso? Y escúcheme, iglesia, usted que está en su casita, ¿sabe qué significa eso? Que cuando un hermano verdaderamente se arrepiente y vuelve a la casa de Dios, deje de andar haciendo preguntas tontas, por favor. Deje de andar con cuestiones fuera del lugar. Vayan, ya era hora. Aquí lo hemos estado esperando. Usted sí que cayó bien bajo, ¿verdad? Esas estupideces déjelas a un lado. Dele un abrazo al hermano. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Porque así tiene que ser. Y aquí vemos, mira, los 11 en ningún momento en el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que rechazaron a Pedro por el error que había cometido. Nunca. Y esa debe ser la actitud de los hermanos en todas las iglesias, en todas las congregaciones. Porque ¿quién es usted y quién soy yo? Dígame. Yo les he dicho no una, sino 100 veces. Yo le tengo miedo a las personas espiritufláuticas. A mí no se me olvida una vez que estábamos en Israel, hermano, que era la hora de los bautismos. Y claro, era la hora de bautizar algunas hermanitas, ¿verdad? Y los hermanos, era otra iglesia la que estaba, por cierto, ahí enfrente. Pero mire, hermano, a la hora de agachar a una señora se le levantó el vestido y apareció un hombre, uno de los pastores espiritufláuticos ahí, que dijo: esto es una gran blasfemia, esto es un pecado, ¿cómo permiten esta situación? Vamos, y levantó a su gente y se la llevó a usted. Como si todo se hubiera hecho a propósito. Hay gente que es así, hay personas que tienen un concepto bien elevado de la espiritualidad, que está completamente alejado de Dios y muy cerquita del legalismo. Cuando una persona la riega, cuando una persona dice, mire, ¿sabe qué? Yo he hecho destrozo y medio, pero yo aquí estoy pidiéndole perdón a mi Señor. Hermano, por favor, no me rechacen. No me estén preguntando cosas que me hacen a mí querer regresar otra vez a donde vengo. La aceptación de los otros apóstoles. Eso me encanta. Ahora, vayan a los discípulos y a Pedro. Cuando yo pienso en estas cosas, viene a mi mente, a mi corazón, que el ángel es un mensajero de Dios. El ángel no se pudo haber inventado. Y a Pedro también, porque se le ocurrió al ángel. A mí se me hace que esa fue una orden de Jesús. Diciéndole al ángel: ¿sabes qué? Me van a venir a buscar las mujeres. Cuando vengan, diles que ya no estoy aquí, que he resucitado, como les había dicho. Que vayan
y le digan a mis discípulos y a Pedro. No se te olvide, ángel. Agrega a Pedro en la lista. Que vayan a Galilea y que me esperen allá. Y a Pedro. ¿Sabe qué me indica esto? Que es una demostración del amor de Dios para nosotros. Y quiero tener una palabra para usted. Que en algún momento en su vida usted ha llegado a pensar que Dios ya no lo ama o que Dios ya no la ama por los errores que usted ha cometido en su vida. ¿Qué lejos está usted de la verdad? Porque Dios es un padre y un padre ama a su hijo sin importar los errores que su hijo haya cometido. Los padres deseáramos, ojalá nuestros hijos nunca hubieran cometido los errores o hubieran tomado las decisiones que tomaron. Pero jamás se les deja de amar. Y yo no sé qué errores usted ha cometido en su vida, y lo entiendo, la entiendo a usted. Situaciones fuera de lugar, momentos circunstanciales. Tengo en mi mente, en este instante, hace muchos años, esta persona que salió embarazada. Y la situación fue un embarazo no deseado, bajo circunstancias complicadas. Y esta jovencita en aquel entonces se le pasó por su mente abortar. Y eso, ese pensamiento, la ha torturado por muchísimo tiempo. Es que a mí Dios no me ama. ¿Cómo es posible que se me pudo haber ocurrido algo semejante? Mi querido hermano y mi querida hermana, déjame decirte, el mensaje de esta tarde nos habla de un hombre que negó a su Señor. Nos habla de un hombre que estuvo 3 años y medio con Jesús y no solamente estuvo con Él, vivió en su casa. Compartió los momentos más íntimos. Y el pasaje de la Escritura con el que comenzamos en esta noche no dice, mire, ve a decirle a Mateo y dile también a los hijos de Zebedeo y dile también a Jacobo y dile también a fulano y dile también a Mengano. No, no. Dijo, dígale a los discípulos y a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús había visto cómo Pedro había llorado con sinceridad. No lágrimas de cocodrilo. Porque el que tiene lágrimas de cocodrilo la riega hoy y la va a regar mañana con la misma situación. Y la va a regar la otra semana, y la va a regar el otro mes, y la va a regar el otro año. Porque ya perdió el temor de Dios. Ya se encajó, ya se acomodó a un estilo de vida que no es el estilo de vida que Dios demanda, que Dios exige. Pero Dios vio que el arrepentimiento... ¿Qué cosas no habrán pasado por la mente de Pedro, Dios mío? ¿Cuántas veces usted se va a un lugar solo a darle vuelta al cassette, no es cierto? ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Y ya no se diga cuando es un cristiano, un hermano de una iglesia, pero cuando es un líder, como el caso de este hombre. ¿Cómo es posible? 3 años y medio estuve con él. ¿Cuántas veces hablé por él? ¿Cuántas veces hizo cosas buenas a mi favor? ¿Cuántas veces me dijo que me amaba? ¿Cuántas veces les dijo, ahora ya no os llamaré siervos, ahora ustedes son mis amigos? Y todas esas cosas, déjeme decirle, Dios las vio. Ahora, quiero regresar a este punto. A decirte que si usted ha cometido errores en su vida, no se le ocurra que Dios no lo ama por eso. Obviamente hemos causado tristeza en el corazón de Dios. Eso es cierto, pero Dios no nos desecha, mi hermano. Al que a mí viene, no le echo fuera. Y usted es un hijo. Si no recuerde al pródigo, que se fue y malgastó todo su dinero, tuvo hambre y regresó a su padre. Y cuando su padre lo vio de lejos, no anduvo preguntándole con cuántas mujeres has estado y qué fue lo que hiciste, con quién te revolcaste. No, el hombre dijo, hagamos fiesta. Porque este mi hijo estaba perdido y ahora ha regresado. Y mire, si yo, termino con eso, termino diciéndole a usted que Dios lo ama, que Dios la ama. los errores que hemos cometido, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente darle vuelta a la página. Porque todos tenemos una historia. Y muchos, lastimosamente, no tenemos una historia de la cual estamos tan orgullosos. Pero Él es bueno. Él es misericordia y Él es perdón. Ahora, el estudio se llama Y a Pedro. Porque esa fue precisamente la expresión del ángel. Díganle a los discípulos, ¡hey! Y también a Pedro. Ahora, mi hermano, quiero terminar con esta reflexión. Pedro llegó a ser el segundo o el primero más importante de la iglesia de Jerusalén. Pedro llegó a ser un hombre lleno del Espíritu de Dios. Predicó su primer sermón, 3,000 almas vinieron a los pies. Mire, él fue el que recibió la visión de los gentiles. Este hombre fue utilizado grandemente para la gloria de Dios. Escribió un par de epístolas. Fue utilizado por Dios en gran manera. Entonces, la reflexión final es esta. ¿Y si no hubiera regresado usted? ¿Te das cuenta? Y eso es lo que se están perdiendo aquellas personas que no vuelven. Que Dios te quiere volver a utilizar. Que la experiencia que atravesaste, la experiencia que pasaste, es un evento en tu vida. Un hombre acaba de regresar hace poco de su país de origen. Estuvo con nosotros hace un tiempo. Y me dice, pastor, me fui con Cristo en el corazón, me fui con brillos en mis ojos, me fui contento, me fui lleno de paz y en victoria, y ahora regreso derrotado. Y le digo, ¿por qué derrotado? Y me comenzó a contar. Nos divorciamos, pasó esto, mis hijas por un largo tiempo no quisieron saber nada de mí. Pastor, mi vida ha sido un desastre, mi vida ha sido aquí, mi vida ha sido allá. Y por la gracia del Señor, el hombre comenzó a escuchar sermones, comenzó a escuchar palabras del Señor. Y ahora él quiere volver a los caminos de Dios. Quiere volver y me dice, pastor, yo quiero regresar, quiero quedarme, quiero seguir adelante. Ya entablé conversación con mis hijas otra vez. La señora todavía sigue molesta conmigo. Pero por lo menos me dijo estas palabras. Yo estoy en paz con Dios. Qué lindo eso. Qué lindo. Así es que mi hermano y mi amigo, no importa los errores que hayamos cometido, usted tiene dos opciones. O seguir revolcándose en la tristeza de sus faltas y de su conmiseración. O levantarse, pedirle perdón a Dios y hacer las primeras obras. Dios lo sigue esperando. Lo hizo con Pedro y que no le quepa la menor duda que también lo hará con usted. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, yo quiero suplicarte por la gran cantidad de Pedros allá afuera. Tantas y tantas personas que profesamos amarte, que profesamos servirte, que profesamos poner nuestros dones a tu servicio. El diablo nos pidió para zarandearnos y caímos, Padre Santo. Ahora yo quiero pedirte por esas personas, para que este mensaje pueda hacerles reflexionar en tu nombre, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que toque corazones, que puedan volver a tus caminos, regresar a la casa del Señor de donde nunca debieron haber salido. Gracias por ser un Dios de perdón, de amor, de compasión. Señor, gracias por la vida de Pedro y por estas enseñanzas maravillosas que hemos aprendido en esta noche. De saber que tú nos amas. No tanto por nuestro comportamiento, Señor, sino porque tú en esencia eres amor. Y que cuando un creyente comete un error o un pecado y se arrepiente con todo el corazón y el alma, y vuelve a tus caminos, tú siempre lo estarás esperando con los brazos abiertos. Mi Señor, por todas esas cosas, te alabo y te bendigo. Te doy honra y te doy gloria. Gracias por todos los Pedros que regresaron, que volvieron a tu casa, en medio de situaciones complicadas y difíciles, pero que no se sentían en paz vivir alejados de ti. Pero que haber pasado fuera de tus caminos fue un tiempo de tribulación y de angustia en el alma que no se puede expresar. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Porque en el Evangelio siempre se puede comenzar otra vez. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, mire qué momento más importante, momento más lindo, para decirle al Señor: Señor, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por poner tu cuerpo y por derramar tu sangre. Perdona mis faltas, Señor, y te doy gracias por tus bondades y tu misericordia. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con la bendición que viene del cielo, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.